Ciencia, conciencia y compromiso. Un análisis sobre los temas que te interesan a cargo de investigadores, profesores, estudiantes y graduados de la Universidad Católica de Córdoba. Para escuchar, pensar y compartir. Ciencia, conciencia y compromiso. El podcast de la Católica.
Te doy la bienvenida al podcast de la Universidad Católica de Córdoba, Ciencia, Conciencia y Compromiso. Ha pasado ya una nueva temporada de incendios aquí en nuestra provincia, ya somos expertos en estas cuestiones. Incendios que hacen mucho daño, lamentablemente, daño ecológico, también que ha tenido tiempo atrás costos en vidas humanas. Ante esto y ante la reiteración de estos episodios, nos damos cuenta, bueno, que los cordobeses, y hablo del Estado, de las empresas, de incluso las universidades, no estamos haciendo todo lo que podemos hacer ante esta problemática. En nuestra universidad se investiga el tema de los incendios. Así que vamos a convocar, hemos convocado para este podcast a Sol Nair Cura, que está a punto de graduarse como licenciada en Ciencia Política en nuestra Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y que forma parte del proyecto de investigación sobre la gestión integral ante el riesgo de incendios forestales en la provincia de Córdoba. Sol, te doy la bienvenida a nuestro podcast. Muchas gracias por sumarte. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Muchas gracias por darme esta oportunidad de poder hablar y comentar una temática y una problemática tan importante para todos los cordobeses.
Eso te iba a decir yo primero. ¿Por qué se pusieron a investigar la problemática de los incendios? Digamos, ¿tuviste alguna experiencia personal? ¿Vos por qué te interesó el tema?
Bueno, yo inicié investigando el tema en realidad en una de las cátedras, en una materia que se llama metodología cualitativa, pero todo inició realmente desde mis experiencias personales, porque yo soy Carlos Pacenza. Mis padres y mis abuelos viven muy cercano a la montaña, y de hecho en el año 2020, que es uno de los principales de los que vamos a hablar en esta charla, fue un año que se incendió muy cerca de donde vivían ellos. Entonces, la experiencia que tuve y saber que para mi familia en general los incendios son un flagelo, un periodo de incertidumbre que no sabes hasta dónde va a llegar, y que no siempre tenés las herramientas para poder prevenirlo o para poder responder siendo un vecino. Entonces me pareció muy, muy importante poder indagar mejor sobre esto.
Que tuviste una experiencia así personal fuerte. Vos veías el sufrimiento en los más grandes, en tus familiares, y vos también vivías esa incertidumbre.
Totalmente. Claro. Fue un periodo también donde es una respuesta improvisada de mi abuelo y los vecinos que se convocaron, autoconvocaron, podríamos decir, para intentar afrontar esta situación súper grave que obviamente pone en riesgo a tu vivienda, toda tu vida está en riesgo básicamente. Entonces es muy importante para mí poder indagar mejor sobre qué es lo que está pasando. Claro. Y en particular desde mi profesión entender mejor el rol del Estado y por supuesto de la participación ciudadana para poder afrontar este riesgo de incendios forestales que es constante en la provincia y que se puede transformar en desastres como ya lo hemos visto y de hecho hace poco también.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué hace una casi licenciada en ciencia política hablando e investigando de los incendios, ¿no? ¿Cuál te parece que es el interés político que hay en esta temática?
Bueno, todo el grupo de investigación arrancó hace unos 2 años, centrado en la provincia de Córdoba, y nos interesaba muchísimo plantearnos la pregunta por la gestión, por cómo se administra, por qué medidas se toman de manera integral, es decir, considerando todas las etapas. Un desastre no es solamente cuando ya está el incendio tocándote la puerta, sino que también es desde el inicio, cuando hay que accionar con preparación de los vecinos, de los bomberos, de quienes van a combatir, con prevenir que esto ocurra. Hay que pensar que la mayoría de las causas de ocurrencia de incendios forestales son por intervenciones humanas, entonces es muy importante plantearnos cómo prevenir esas acciones que pueden ser tanto de negligencia como de intencionalidad y en ese sentido poder buscar a su vez una respuesta que sea cada vez mejor ante los incendios una vez que ocurren, y no olvidarnos jamás de la recuperación posterior de los ecosistemas, que es importantísimo para el ciclo en general. Claro. Y que es muchas veces muy desentendido.
Claro, porque está el daño o la preocupación que genera en las personas. Vos contabas lo que te había pasado familiarmente, pero también está ese tremendo daño ecológico, ¿no? Que sufrimos todos los años, pasa lo mismo.
Por supuesto, hay un daño ecológico enorme que tiene que ver con arrasar prácticamente con la flora y la fauna, que encima cada vez más nosotros estamos interviniendo desde otras medidas, desde... por ejemplo, los intereses agropecuarios. Entonces, ya de entrada hay una intervención humana y esto hace que bosques que tardan años y años y años en ecosistemas enteros en generarse, que tienen su propio equilibrio, terminen arrasándose en pocos días.
¿Te parece que hagamos un repaso de cómo ha sido un poco la historia de los incendios forestales en Córdoba? No sé, podemos empezar en 2020, que creo que fue un año complicado, ¿no?
Sí, por supuesto. El año 2020 fue una situación crítica en la provincia. Básicamente se arrasó con más de 300.000 hectáreas. Desde 34 años atrás que no pasaba algo tan impresionante. Fue como el segundo más impresionante en términos de superficie dañada. Uh-huh. Fue una época muy crítica y de un aumento de las hectáreas dañadas que fue sumamente impresionante frente al resto de los años que venían en 20.000, 10.000 y nunca había llegado a ese nivel. Sin embargo, sigue siendo y siempre fue una problemática recurrente. Es decir, siempre hubo incendios forestales, especialmente en ciertas épocas. En 2021 se vieron de vuelta con más de 60.000 hectáreas dañadas. Ese año estamos hablando de más del 50% de las hectáreas pertenecían a bosque nativo. Es como terrible. Muy impactante entender lo que implican esas hectáreas. En 2022 ya estábamos hablando de 80.000 hectáreas y para 2023 podemos decir, bueno, disminuyó un poco si pensamos en cifras, porque estamos hablando de 40.000 hectáreas dañadas, pero sin embargo, si vamos a lo que significan esas 40.000 hectáreas, es una locura. Estamos hablando de como si pusiéramos 57.000 canchas de fútbol profesional una al lado de la otra y las quemamos todas.
57.000 canchas de fútbol.
Exacto. Tremendo. Incluso en el 2020 lo podríamos comparar con 15 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Qué bárbaro, qué terrible. Y este año, más o menos ahí, no ha terminado el año.
No ha terminado.
Estamos grabando este podcast, es un día de mucho viento, de mucha temperatura y de baja humedad, que son los tres problemas principales que generalmente suelen provocar que haya incendios, ¿no? ¿Se sabe este año cómo ha sido, si fue más o menos que años anteriores?
Bueno, fue menor al 2020, por supuesto, no, es como un hito el 2020 realmente. Creo que al día de hoy más o menos estamos hablando de 100.000 hectáreas dañadas en 2024. Por lo tanto, ya sobrepasó lo que fue 2023, 2022 y 2021.
¿Y cuál te parece que es el rol, que ha sido el rol del Estado o que debiera ser? Siempre uno le pide a los gobiernos que hagan siempre lo ideal, pero a veces no tienen todos los recursos o lo que se necesita hacer. ¿Cuál te parece a vos que es el rol del Estado? ¿Cómo lo define la normativa?
Bueno, es una pregunta un poco compleja porque uh-huh. El Estado tiene un papel fundamental, pero también tiene un desafío enorme a la hora de afrontar los incendios. Básicamente podríamos hablar incluso, según algunos autores, de cómo hay causas políticos e institucionales que explican no solamente quizás la existencia de incendios, sino su propagación y la falta de efectividad en combatirlos. Entonces, podríamos decir que en esta idea de gestión integral, el Estado debería estar desde la preparación y la prevención, por ejemplo, con acciones de educación ciudadana, de campañas de que se puedan concientizar sobre la importancia de la vegetación combustible, la cual, Por supuesto que si no se saca, si no se limpian los terrenos, eso hace que sea mucho más fácil que se propague el fuego y que encima claro. llegue a zonas de interfase donde están las viviendas.
Bien.
Muchas veces el Estado también es solo, a veces quizás un solo actor de todos los que intervienen, porque dentro del Estado estamos hablando también de bomberos, brigadistas, de claro. vecinos que están involucrados, de ONGs también. Entonces es muy importante, y esto se ha visto porque tuve la oportunidad de realizar entrevistas a los distintos actores involucrados, y es muy importante que exista coordinación y organización entre ellos.
Porque... ¿Y qué te dicen los bomberos voluntarios, los bomberos profesionales de la policía, los que trabajan en el ETAC, ¿no? Ahí está el grupo también este.
Sí, en 2021 empezó a operar el ETAC, que es el equipo de atención técnico de atención ante catástrofes, de acción ante catástrofes. Supuestamente este equipo se crea con el objetivo de poder mejorar la acción ante situaciones críticas. Uh-huh. Hubieron distintas mejoras desde el 2020, por supuesto. Estamos hablando de, me han comentado, entre bomberos y brigadistas, mejoras en la planificación, que es central, uh-huh. porque es lo que te permite después poder abordar efectivamente el incendio, en los equipamientos. La idea de los recursos, tanto humanos como materiales, son muy importantes, pero a la vez es una temática compleja de abordar porque... Primero que los recursos pueden estar en tanto cantidad de plata disponible, pero también tienen que ser muy bien gestionados para conseguir llegar a las necesidades de cada cuartel de bomberos. Y a la vez, también vale la pregunta si realmente tenemos los recursos materiales y financieros suficientes, especialmente si tenemos en cuenta, por ejemplo, que hace poco Santiago Maratea hizo una colecta para los bomberos de la cumbre. Entonces, podríamos preguntarnos si realmente son suficientes o si están mal gestionados esos ingresos claro. económicos. Y en cuanto a las personas, por supuesto que contamos con bomberos voluntarios. Claro. Y muchas veces en esas situaciones, me han comentado en situaciones ya de incendios forestales, me han comentado vecinos, encontrarse solos, tener que o accionar ellos o buscar una manera de... digamos, responder ante este peligro inminente que encima amenaza sus viviendas, su vida en general. Entonces, también habría que replantearnos. Yo creo que es muy importante que en general hagamos una reflexión colectiva profunda, no solamente de exigencias del Estado, sino también de nosotros como ciudadanos replantearnos nuestro rol. Pensar en cómo nuestras intervenciones generan muchas veces situaciones de riesgo y tomar ese rol activo en la prevención, en el cuidado de los espacios naturales que son importantísimos y que se arrasan en minutos y tardan mucho tiempo en volver a regenerarse. Entonces, bueno, creo que ahí estaría una idea.
Claro, todos tenemos que... modificar algunas de nuestras costumbres, pareciera, sobre todo en Córdoba, la gente que vive en lugares donde todos los años lamentablemente se repiten los incendios. ¿Se generaron, han visto, digo, en la investigación, si se han generado nuevas acciones o nuevos protocolos sobre la base de esta experiencia bastante traumática para nuestra provincia?
Sí, como decíamos, está bueno, la creación de las ETAC, me habían comentado la mejora en planificación, equipamiento, en coordinación, principalmente en esas tres áreas. Sin embargo, persisten importantes desafíos en distintas áreas, especialmente pensando en la prevención y la educación ciudadana, uh-huh. en la recuperación posterior, donde el Estado tiene que cumplir un rol activo en eso, que de hecho también es una acción preventiva para futuros incendios.
Claro. Sol, ¿y cómo te sentís vos como, bueno, sos una estudiante avanzada, ya casi sos una profesional de la ciencia política, investigando sobre esto? ¿Qué te gusta? ¿Te has sentido cómoda?
Bueno, yo conocí realmente, más allá de mis experiencias, digamos, uh-huh. personales, conocí la idea de la gestión del riesgo, que antes me parecía tan rara, tan, digamos, un término tan lejano, y cada vez es más cercano y encontramos más ejemplos. Y lo conocí gracias a esta investigación que hice en esta primera materia. Uh-huh. Y posteriormente tuve la posibilidad de unirme a un grupo de investigación, que es de también personas que forman parte de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, así uh-huh. que tenemos todos un enfoque muy similar. Está a cargo de la doctora Silvia Fontana y de la magíster Sofía Conrero. Uh-huh. La verdad es que en primer lugar es un equipo excelente, digamos, tenés la posibilidad de sentirte muy bien acompañado, de poder investigar y aprender constantemente, porque no dejo de ser un estudiante y aun cuando me reciba no voy a dejar de aprender, por supuesto. Uh-huh. Algo tan complejo e importante como es la investigación, porque al fin y al cabo, gracias a investigar es que podemos conseguir muchísimas herramientas y conocimientos que nos ayuden a mejorar esta forma de responder, pero también de prevenir, de prepararnos, de reparar. En los ecosistemas, digamos. Entonces, es importantísimo la generación de más conocimientos. Y muchas veces hay incluso falta de documentos y de investigación científica que aborde la temática desde un punto de vista más relacionado a mi disciplina, la ciencia uh-huh. política. En este sentido, perdón, sí, lo sí. único que me gustaría agregar es que en nuestro equipo de investigación nuestro enfoque tiene tanto la gestión integral, que es lo que hablábamos de las distintas etapas, cómo preguntarnos cómo se comunican los riesgos y a la vez cuáles son los liderazgos que ejercen en esta gestión que a veces emergen o que directamente existían en esta gestión de riesgos.
¿Qué le dirías a un compañero tuyo o en todo caso a chicos y chicas que están en segundo, tercero, cuarto año de tu carrera o de otras que de la propia Universidad Católica y que acerca de la posibilidad de sumarse a un grupo de investigación? Digo, ¿te gustó la actividad? ¿Los invitarías a que profundicen allí por este sentido?
Bueno, yo diría igualmente en primera instancia que depende mucho de los intereses de cada uno. Uh-huh. Si uno no tiene un interés de base en la investigación, que venga porque no te gusta y no porque ignoras de qué se trata, porque si lo ignoras podés integrarte en mi facultad. Lo que se favorece es mucho un acercamiento con ese director de este grupo de investigación. Entonces, a veces podés hacer pruebas de estar un tiempo, verificar si te gusta o no. Y en caso de que no te gusta, me parece que no vale la pena perder tiempo quizás en una claro. actividad que realmente no sentís que te esté favoreciendo como profesional. Pero en caso de que te guste, lo primero que tenés que hacer es intentar entrar a cualquier equipo de investigación. Por suerte hay un montón de temáticas diversas. La mía es solo una de muchas que hay a cargo de docentes impresionantes que te enseñan cada día. Y además la investigación tiene algo muy importante para mí, que es mucha salida a campo. En esa salida a campo se aprende muchísimo de cómo construir con el otro. Mi profesora de metodología siempre decía esto: nosotros no vamos a recolectar información, sino que vamos a construirla con el otro, conociendo sus experiencias, que en mi caso, por ejemplo, fue muy interesante poder conocer las experiencias de distintos actores, desde el punto de vista del vecino, que tiene la posibilidad de que se le queme la casa, desde del punto de vista del bombero, uh-huh. que no quiere que el vecino interceda porque tiene la posibilidad de poner en riesgo su vida, por supuesto. Entonces me parece que es como muy importante la actividad de la investigación para también formarte en el afuera y en la relación con el otro.
Sol, me ha encantado este podcast. ¿Sabes por qué? Porque has puesto de manifiesto lo que la universidad se plantea como objetivo, digamos, de que formemos personas de ciencia, conciencia y compromiso. En tus palabras, en todo lo que nos has compartido, gracias a ellas hemos aprendido, por ejemplo, que los incendios son una problemática recurrente en la región, que es un desafío constante, que no para, que no es... Bueno, pasó la temporada y a dejarlo, hay que trabajar también en el mientras tanto, sobre todo para prevenirlo. El impacto ambiental y social negativo, esto debe generarnos conciencia, ¿no? Que es la que vemos en tu propio actuar, siendo desde estudiante, comprometiéndote con esta realidad para cambiarla.
En ese sentido sí. Me gustaría agregar, entender que las consecuencias negativas de los incendios son muy amplias, van desde, como decíamos, repercusiones en la flora y la fauna, la erosión de los suelos, la contaminación del aire, del agua, hasta problemas directamente que nos atañen a los cordobeses, por supuesto las anteriores también, pero digamos, poner en peligro los bienes materiales, las economías de las que subsiste Córdoba entren en peligro por culpa de estos incendios, y por supuesto incluso a veces se llega a lamentar el fallecimiento de las personas. Entonces, entendiendo la integralidad de las consecuencias, es importante entender ese desafío y poder intentar afrontarlo.
Buenísimo, Sol. Te agradecemos muchísimo por estar, por sumarte a nuestro podcast Ciencia, Conciencia y Compromiso. El rol que tenemos cada uno como ciudadanos, nuestra participación y, por supuesto, también el rol del Estado central en esto de prevenir. Ojalá que dentro de un par de años podamos hacer otro podcast como este, con Sol como profesional, como investigadora, y que nos pueda decir, bueno, sí, se ha avanzado en este sentido y han ocurrido menos incendios en la provincia de Córdoba. De nuevo, gracias, Sol, por sumarse al podcast. Prontamente vamos a estar con otro episodio. Muchas gracias.
Gracias por sumarte a un nuevo episodio de Ciencia, Conciencia y Compromiso, el podcast de La Católica. Si te hizo pensar, compartilo. Seguinos en Spotify y las plataformas más importantes.